Llegamos al tiempo del tiempo y ahí está José Miguel Viñas, el hombre de las nubes, de la lluvia, de los pajaritos. Hoy veo que suenan los pajaritos, menos mal, porque menuda semana hemos tenido, sobre todo menuda semana han tenido en el norte de la península, ¿no?
La verdad es que sí, nos ha sorprendido a todos, yo creo, esas lluvias tan intensas, también afectando al sur, sureste de Francia con una extrema gravedad, con muchas personas que ahí se han quedado, ¿no? La verdad es que es una situación excepcional. No es habitual, puede llover en junio, de hecho los refranes lo refrendan, pero no de esta manera, ¿no? Y con estas temperaturas que estamos teniendo.
Bueno, por desgracia, el tiempo siempre nos sorprende, porque casi siempre nos sorprende para mal. Cuéntanos qué va a pasar este fin de semana, qué va a pasar hoy, para ser más concretos.
Bueno, pues hoy el tiempo, Pepa, se presenta tranquilo en general, como bien dices, hemos puesto esa sintonía porque no esperamos gran actividad tormentosa, aunque alguna tormenta sí que va a haber. Vamos a ver el sol en la mayoría de regiones, sobre todo ahora por la mañana, aunque por ese extremo norte de la península seguimos con bastantes nubes en los cielos, un día más, con esa posibilidad de algunos chubascos, pero ya de carácter débil, lluvias débiles por el Cantábrico, principalmente el oriental, por el área de los Pirineos. Tampoco se descarta a lo largo del día algún chubasco más disperso y débil en el resto del área cantábrica, por el este de Cataluña, por Baleares, allí podríamos tener alguna tormenta. Y en el resto de la península, como te digo, una mañana hoy bastante soleada, pero a medida que avance el día, pues sí, iremos viendo algunas nubes, nubes de evolución, de estas que crecen a medida que pasan las horas y que por la tarde en áreas de montaña sí que podrían dejar algún chubasco, pero no es una situación ni mucho menos de actividad tormentosa generalizada, podríamos decir. Las temperaturas de momento siguen parecidas, por lo que el ambiente en general suave, un poco fresco por el norte de la península, un poco caluroso por
aquí
el sur.
Aquí donde estamos ahora mismo, un frío que pela.
Claro, es que con esta carpa además tan inmensa, aquí durante la noche pues se ha acumulado el aire frío y va a tardar bastante tiempo en ventilarse esto.
Soplen así que ustedes, soplen, a ver si calentamos esto un poquito.
Y por destacar un último dato para hoy, el viento. Viento especialmente destacado en el cuadrante nordeste y sobre todo en el Valle del Ebro, que va a soplar ese cierzo que sopla a veces con bastante intensidad, Pepa.
Bien, ¿mañana?
Pues mañana el tiempo va a seguir por los mismos derroteros. De momento la llegada del calor tendrá que esperar, ya que mañana las temperaturas máximas incluso van a bajar entre ligera y moderadamente por el cuadrante nordeste y zonas adyacentes, limítrofes. Por contra, van a repuntar un poco por el sur de Extremadura y por las provincias occidentales de Andalucía. Y al igual que hoy, pues se va a mantener nuboso con algún chubasco débil en el extremo norte peninsular. Allí soplarán vientos moderados de componente norte. Esperamos de nuevo algún chubasco tormentoso por Cataluña y Baleares. Y en el resto, pues intervalos nubosos, más nubes por la tarde que por la mañana. Y en cuanto a vientos destacados, la tramontana mañana al norte de Cataluña soplará con intensidad, los ponientes moderados también por las costas de Andalucía.
Bueno, hace algunos sábados invitaste a los escuchantes a participar en una encuesta sobre comunicación meteorológica que había sido confeccionada por un investigador italiano. Y el próximo mes de julio sé que vas a participar en un curso de verano en el Escorial que se ocupará también de este asunto. ¿Cuáles son los objetivos de ese curso?
Pues así es, Pepa. Bueno, ese curso de verano de la Universidad Complutense lleva por título Meteorología, Comunicación y Servicio Público. Se va a celebrar, como bien has dicho, en la localidad madrileña de El Escorial entre los días 12 y 16 de julio. Su director es Ángel Rivera, que es el responsable de comunicación y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Y es un curso que, al igual que esa encuesta a la que has hecho referencia, está dirigido, abierto a toda la sociedad. Su principal objetivo es el de encontrar las fórmulas más adecuadas para ofrecer a la sociedad, al ciudadano, la información meteorológica. Los pronósticos a corto y medio plazo han alcanzado en la actualidad un nivel ya de bastante calidad, pero en el proceso de transmisión y recepción de esa información, pues una parte bastante valiosa, diría yo, se queda ahí en el camino, se pierde. A través de una serie de conferencias y de mesas redondas, pues distintos profesionales, no solo de meteorología, sino también, por ejemplo, de la psicología o de la sociología, pues vamos a analizar en detalle esa problemática y vamos a aportar, si es posible, alguna idea.
Esta semana nos ha mandado un mensaje de correo electrónico Antonio González González, que nos escucha desde Sevilla y nos pedía que te trasladáramos esta pregunta. ¿Podría comentar el fenómeno denominado las blandas de San Juan? Dice Antonio que ha oído que son unas neblinas que se forman por la mañana en los días próximos a esa fecha, al día de San Juan,
eso
24
es,
de junio.
Exacto, ya estamos ahí cerquita. Bueno, el término blanda hace en este caso alusión a la blandura, pero en un sentido meteorológico del término. En la mayoría de los lugares donde se emplea esa palabra, se refiere a un ambiente muy húmedo. A veces se usa para identificar la humedad de la noche, sobre todo esas veladas en que está a punto ya casi de formarse niebla.
Sí.
También se dice en algunas zonas de nuestro país que hay blandura cuando está el tiempo lluvioso y, en consecuencia, pues el ambiente es bastante húmedo. Y en el caso que comenta nuestro amigo Antonio, por allí, por Andalucía, concretamente en el Valle del Guadalquivir, el cambio de régimen de levante a poniente conlleva un cambio radical de tiempo. Se pasa del calor, el sol, la sequedad ambiental, a unos cielos ya cubiertos, presencia de esas nieblas y neblinas a primeras horas y una bajada importante de las temperaturas. La expresión las blandas de San Juan indicaría que ahora, en el arranque del verano, la llegada de frentes atlánticos a Andalucía pues no es algo tan excepcional, ocurre de vez en cuando.
Bueno, pues ya lo sabe Antonio. Ya que estamos hoy en este lugar especial, en la Villa Solar de Madrid, en la Ribera del Manzanares, en el quinto certamen solar de Decathlon Europa, creo que deberíamos hablar de la radiación y la energía solar. Por ejemplo, ¿es constante la cantidad de energía del Sol que llega a la Tierra?
Bueno, pues afortunadamente para nosotros, el Sol, que como todo el mundo sabe es una gigantesca bola de gas incandescente, está situado a la distancia justa de la Tierra. Y es una estrella que atraviesa una fase de actividad muy estable, ahora que se encuentra en el ecuador de su ciclo vital. En consecuencia, la cantidad de energía que irradia en todas las direcciones es aproximadamente constante, si bien de vez en cuando se producen las conocidas tormentas solares. Dichas tormentas, habrá que entrecomillar esa palabra, son realmente gigantescos chorros de partículas muy energéticos que al llegar a la Tierra afectan, pero principalmente más que al clima, a las telecomunicaciones, ¿no? Y aparte de eso, la actividad solar dentro de su estabilidad pues se ve sometida a diferentes ciclos periódicos, aunque el porcentaje de energía por encima o por debajo de la media que nos llega normalmente del Sol es muy pequeño. La llamada constante solar, cuyo valor aproximado es de 1.366 vatios por metro cuadrado, apenas se ve modificada.
Ajá. Bueno, ¿qué porcentaje de la radiación solar que incide en la parte alta de la atmósfera alcanza la superficie terrestre? ¿Lo sabemos?
Pues sí, sí que lo sabemos. Bueno, de hecho, la constante solar a la que acabo de referirme, vamos a explicar un poquito, sería la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar en la parte alta de la atmósfera, a una altura que podemos establecer en torno a los 300 kilómetros, por unidad de tiempo y de superficie en un plano perpendicular a la de la incidencia de los rayos del Sol. Bien, el valor de dicha constante es, como dije, 1.366 vatios por metro cuadrado. Si pensamos en que la superficie terrestre iluminada por el Sol asciende a, y fíjate qué cifra, 127,4 millones de kilómetros cuadrados, eso ya nos da una idea de la enorme cantidad de energía que nos envía el Sol. De todas formas, solo aproximadamente la mitad de la radiación solar que llega a ese tope de la atmósfera incide aquí abajo sobre tierra firme o sobre los océanos. En números redondos, sin dar aquí unas cifras así para marearnos, fíjate, si pensamos en que llegan 100 unidades de energía procedentes del Sol, 30 serían devueltas al espacio, lo que refleja la Tierra, 20 serían interceptadas por los gases y las partículas que forman la atmósfera, y las 50 restantes alcanzarían la superficie terrestre. Esta última fracción, que todavía es una cantidad enorme, es la que se intenta aprovechar, por ejemplo, con los paneles solares que hay en estas casas que tenemos aquí al lado.
Pero vamos a ver, si la energía que viene del Sol es prácticamente inagotable y es tanta, ¿por qué no ha desbancado todavía los combustibles fósiles como primera fuente de energía?
Bueno,
es una pregunta que seguro que se hace muchos escuchantes.
Sí, claro que sí. ¿Por qué no todo ya es solar, ¿no? Claro. Y seguimos aquí con el gas, con la electricidad normal, digamos, la convencional. Bueno, dejando a un lado los enormes intereses comerciales de las compañías petrolíferas, gasísticas o de carbón, y en general todo el entramado que gira a su alrededor, los dispositivos capaces de producir electricidad a partir de energía solar, yo creo que todavía están en una fase inicial de desarrollo. Ya llevamos bastantes años haciendo esas cosas, pero todavía tiene la cosa que despuntar. Hay un problema todavía irresuelto, que es el de la eficiencia de las células fotovoltaicas, aunque se han hecho progresos, y su relación coste-beneficio. Y además la presencia de muchos días nublados, de escasa insolación en no pocos lugares de España, sobre todo en ese extremo norte, en otros muchos países del mundo, es un serio revés a los intentos por convertir a la energía solar en una gran alternativa, no solo una alternativa, sino una gran alternativa al petróleo y al carbón. Y tampoco está bien resuelto el tema del transporte. Existen prototipos solares, lo vemos a veces en esos certámenes o concursos de coches, que sí, que en condiciones óptimas pueden competir con un vehículo, digamos, convencional, pero todavía yo creo que no estamos en disposición de que esos coches se extiendan por todo el mundo.
Oye, una curiosidad, ¿la radiación solar es una variable meteorológica como lo son la presión o la temperatura o no?
Pues sí, porque en la medida en que la atmósfera condiciona la cantidad de radiación que llega aquí abajo, sí que podemos considerarla como una variable más y como tal se mide, de hecho, en los observatorios. Precisamente el sábado pasado, recordarás, estuvimos dando un repaso al vocabulario meteorológico y hablé del piranómetro, que era el instrumento encargado de medir la radiación solar incidente.
Sí, es verdad.
Si lo que queremos saber es cuántas horas de sol al año hay en promedio en un determinado lugar, entonces necesitamos echar mano de las observaciones de otro instrumento, el heliógrafo, que es un instrumento sobre el que también he hablado en alguna ocasión en el programa y que determina con precisión pues cuántas horas de sol tenemos en un lugar a lo largo del día, durante los días.
Y para terminar, ¿cuáles son las zonas de mayor y menor insolación que hay en España?
Bueno, pues el mapa de insolación anual nos muestra un aumento bastante regular según nos desplazamos en sentido norte-sur. Ahora bien, la orografía en íntima relación con los elementos del clima, pues lo que da lugar es algunas singularidades. En la península ibérica, la menor insolación con valores entre 1.600 y 2.000 horas anuales de sol los localizamos en Galicia, en el área cantábrica, en la zona del Alto Ebro. Y en cuanto a los valores más altos, encontramos cuatro grandes áreas en lo que sería el territorio peninsular, con más de 2.800 horas de sol al año. En Badajoz, en la zona del Bajo Guadalquivir, gran parte de la provincia de Almería y también de la provincia de Alicante. Y la mayor insolación de toda España, no obstante, se registra en algunos sectores del sur de las Islas Canarias. Allí sí que se llegan a superar, Pepa, las 3.000 horas de sol al año. Bastante sol.
Aquí tienes un farinato que te envían los amigos de Ciudad Rodrigo.
Hombre, un abrazo muy fuerte
para ellos.
Y aquí
tienes época que ya has visto la entrevista que publican contigo.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, aquí en los deberes. Yo vengo cargadita desde Barcelona con los deberes.
Me lo llevo en la maleta.
José Miguel, muchas gracias.
Un placer estar aquí.
Hasta luego.